buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto en donde se van a firmar unos convenios entre el Cabildo de Tenerife, la Fundación Endesa y la Fundación Universidad de Valladolid. Comenzamos con unas palabras de bienvenida de Blanca Pérez Delgado, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.
Muy buenos días a todos y todas. Primero que nada, darle las gracias a la Fundación Endesa y a la Universidad de Valladolid por esta colaboración que están teniendo con nosotros para el trabajo que se está haciendo en el buque insigne de nuestros espacios naturales. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en el estudio y en la recuperación del cedro canario, un cedro que intuimos que era muy abundante en el Parque Nacional, pero que el tema de los herbívoros y el uso de la madera hace que estuviera desaparecido como tal bosque, pero que en las zonas de menor accesibilidad han ido descubriéndose cedros milenarios y que son el objeto de este convenio. Es el estudio de esos cedros que a veces aparecen en esas zonas inaccesibles, pero era porque estaban inaccesibles para el hombre, inaccesibles para los herbívoros. Herbívoros ya se está haciendo el catálogo y estamos además trabajando en el propio parque en volver a reintroducir en el parque, una vez que vemos también las dificultades que tiene la retama con el tema del cambio climático y, sin embargo, la adaptabilidad que sí que tiene este cedro, poderla implantar en el parque. Creo que esta colaboración, que no es excesivamente cuantiosa en cantidad, pero es valiosa, muy valiosa en calidad por parte de las dos entidades, tanto por Endesa como por la Universidad de Valladolid, para colaborar en que podamos recuperar y estudiar una especie que puede ser muy valiosa para la recuperación de las especies en el Parque Nacional. Por eso, nuevamente, al margen también el tema de la violeta, el cardo, que se están interviniendo, pero probablemente el convenio estrella es el estudio de los cedros y la implantación en nuestro parque. Así que muchas gracias a todos y todas.
A continuación vamos a proceder a esa firma de convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife, la Fundación Universidad de Valladolid y la Fundación Endesa para el desarrollo del proyecto Inventario y Prospección de los Cedros Milenarios del Parque Nacional del Teide. Firma en primer lugar José Miguel Olano Mendoza, catedrático investigador de la Universidad de Valladolid. Firma a continuación Pablo Casado Reboiro, director general de Endesa en Canarias. Y firma ahora doña Rosa Dávila Mameli, presidenta del Cabildo de Tenerife. A continuación vamos a firmar también este convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Fundación Endesa para el desarrollo del proyecto Nueva Población de Violeta de Guajara y Cardo de Plata en el Parque Nacional del Teide, donde firma en primer lugar Pablo Casado Reboiro, director general de Endesa en Canarias. Y firma a continuación Rosa Dávila Mameli, presidenta del Cabildo de Tenerife. A continuación toma la palabra José Miguel Olano Mendoza, catedrático investigador de la Universidad de Valladolid.
Buenos días, muchas gracias por tener esta oportunidad de presentar el proyecto, tanto a la Fundación Endesa como al Cabildo de Tenerife. Y quería comenzar con un poco de historia personal. Yo vine por primera vez a Tenerife, a las Islas Canarias, hace 30 años. Y de ese viaje, por circunstancias muy diferentes, recuerdo que me fascinó tanto la diversidad como la singularidad de los ecosistemas canarios. Era algo que yo me decía, yo tengo que venir algún día a trabajar, yo soy biólogo y quería trabajar algún día. Acababa de terminar la tesis doctoral entonces. Y después vine muchas veces a Canarias por gusto y para conocer las islas. Y hace 10 años, Águeda González, una profesora de la Universidad de La Laguna y la Universidad de La Laguna me permitieron venir aquí con unas ayudas que hay para estancias cortas para investigadores. Y en uno de ese tiempo, esos 10 días, subí al Parque Nacional del Teide y conocí a Manuel Marrero y a José Luis Martínez Quibel, que hoy no está. Y ahí empezamos a hablar de la retama del Teide. Y de ahí surgió el primer trabajo que hicimos para el Teide. De ese trabajo aprendí dos cosas muy importantes. La primera, que para mí es la más importante, me sorprendió el modo de trabajar en el Parque Nacional del Teide. Yo estoy acostumbrado que en muchos lugares, en muchos espacios protegidos, la investigación sea simplemente algo que hay que hacer para añadir el conocimiento. Y aquí me di cuenta que la investigación no se hacía porque sí, sino que estaba encaminada a solucionar un problema de conservación. Y claro, para un investigador es muy, muy importante saber que lo que haces vale para algo. Y vimos que lo que habíamos hecho con la retama tenía un impacto directo y rápido en la gestión. Otra cosa que también me llama la atención y que tiene que ver con mi historia personal fue el cedro canario. Yo llevaba entonces 10 años trabajando con especies de enebros. El cedro, aunque yo más cedro aquí en Canarias, es un junípero, es un enebro. Y yo me fijé mucho en él porque lo veía y no entendía nada. Leía unos crecimientos muy buenos, le veía que estaba muy bien, pero que había muy pocos y que la mayoría estaban subidos a las paredes. Y os puedo asegurar que si una planta está subida a las paredes, no lo hace por gusto, lo hace porque no le dejan a quien, algo no le deja estar abajo, porque no es un lugar donde irías por gusto. Y ese run-run me fue comiendo y varias veces que tuve que volver a las islas para tratar temas de la retama, lo hablaba con Manuel y con José Luis, decía, joder, es que yo no entiendo nada, esta especie, ¿por qué está aquí? Y de ahí surgió un primer trabajo para intentar comprender un poco, por lo menos las edades y la historia del cedro. Y en ese trabajo, que en unas fechas que ellos tenían pensado que eran más viejos de lo que eran, unos árboles que eran muy jóvenes, todos eran muy jóvenes. Y un día me llevaron a ver el patriarca. Lo pinchamos, sacamos la madera y luego dijimos, bueno, vamos a probar a hacer carbono 14, ¿qué edad tiene? Porque los enebros tienen unas maderas muy difíciles de llegar al centro. Pero ese tenía un hueco ahí en el centro. Y descubrimos un árbol de 1000 años. Y esto fue el arranque de un montón de trabajos, porque claro, como funciona el Teide, el Parque Nacional del Teide, es que no es que era nuestro trabajo, de repente un montón de gente diferente empezó a trabajar con esto. Y ahora aquí llegamos a una cosa que en parte es anecdótica, tener árboles muy viejos, viste mucho, pero lo realmente importante, que estamos comenzando a hacer algo que es muy único en el mundo. O sea, un ecosistema que estaba perdido, estaba tan perdido que ni siquiera se recordaba, aunque luego cuando vas buscando en la bibliografía, en la historia, sí hay detalles que te indican que eso existía, se va a recuperar. Y a mí esas cosas que cuando ves la carrera profesional, ya que tengo una edad, dices, joder, pues estas cosas que realmente a uno le gusta haber podido participar. Y pues quería agradeceros por esa oportunidad de trabajar en este proyecto. Gracias.
Toma la palabra Pablo Casado Reboiro, director general de Endesa en Canarias.
Gracias. Bueno, mis palabras van a ir en el sentido de mostrar nuestra satisfacción, la satisfacción de Endesa a través de su fundación, y el agradecimiento al Cabildo de Tenerife y a la Fundación Universidad de Valladolid por habernos permitido participar en este proyecto que, como bien decía la consejera Blanca Pérez hace un momento, no es el mayor en cuantía, pero sí que es el primer convenio de este tipo de conservación y preservación de biodiversidad que firma la Fundación Endesa a nivel nacional. Y para mí es una tremenda satisfacción que esto sea para amparar a tres especies endémicas en el Parque Nacional del Teide. Esperemos que esto sea la semilla de otros convenios que vengan a futuro, no tengo duda de que así va a ser. Y bueno, quería agradecer especialmente el liderazgo de Blanca Pérez y de Rosa Dávila, que han conseguido que estemos hoy aquí firmando esto y en un día de mucha dicha. Pues muchísimas gracias.
Toma la palabra Rosa Dávila Mameli, presidenta del Cabildo de Tenerife.
Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por querernos acompañar en un día tan importante para nosotros. Saludar al director del Parque Nacional del Teide, a nuestros biólogos, también al director insular de Medio Natural, a Pedro Millán, por supuesto a la consejera, a Blanca Pérez, a Pablo Casado, a Miguel Olano y a todos los representantes también de Endesa que hoy nos acompañan. Lo decían ya, hoy es un día muy importante para Tenerife, un día muy importante para el legado natural que queremos dejar para las futuras generaciones. Lo ponía en valor tanto Pablo Casado como la consejera, como la Universidad de Valladolid. Estamos haciendo un trabajo de investigación, pero que además va acompañado de un trabajo de repoblación muy importante, de recuperación de un cedro que se había perdido y que ahora, después de esos trabajos extraordinarios de investigación, pues podemos recuperar. Es una manera de reafirmar nuestro compromiso con la preservación de la biodiversidad de nuestra joya de la corona, como es el Parque Nacional del Teide. Son dos convenios, como habrán visto. Uno de ellos está dedicado y destinado expresamente al cedro y el otro tiene que ver con dos especies endémicas del Teide, como es la violeta y también el cardo de plata. Son dos tesoros de la botánica que se encuentran en peligro de extinción y debido a su reducida distribución y sobre todo amenazado por el cambio climático. El trabajo de investigación que se realiza por parte de nuestros biólogos en el Parque Nacional del Teide y de estos trabajos que se realizan en colaboración con las universidades y la posibilidad de colaborar de la Fundación Endesa nos abre un nuevo camino que transitar, que es la de la colaboración público-privada y sobre todo el de que las empresas sepan que a través de la responsabilidad social corporativa pueden poner recursos en aquello que es más valioso para la ciudadanía. Explorar y estudiar los cedros milenarios que habitan en lugares inaccesibles del Parque Nacional del Teide es, como ya ha dicho Miguel, pues un lujo, ¿no?, que es parte de su historia personal, que para nosotros también es uno de los proyectos más bonitos que tenemos en el Cabildo de Tenerife. Todo lo que tiene que ver con la recuperación de los ecosistemas, la recuperación de la biodiversidad, con la preservación de nuestras especies endémicas y, sobre todo, pues agradecer, como les decía, a todas las personas que van a estar involucradas, por supuesto a la Fundación Endesa, por su compromiso con el medio ambiente y con la biodiversidad en Tenerife y en el Teide, a la Universidad de Valladolid, por su valiosa aportación científica y a todos los técnicos investigadores que van a realizar estos proyectos. El Teide es mucho más que un paisaje icónico, que un lugar que visitar por los turistas y por los residentes de esta isla. Es además un laboratorio natural de la biodiversidad, es parte de la historia, de la ciencia que debemos poner para proteger todos los recursos que están ahí y que tenemos que hacer el esfuerzo para proteger, conservar y difundir la enorme biodiversidad y la riqueza natural que se encuentra en el Parque Nacional del Teide. Muchísimas gracias a todos.
Hola, buenos días. Bueno, yo quería hacer una pregunta que también es una reflexión. Lo de los cedros milenarios lo venimos escuchando hace un tiempo y, bueno, me gustaría que me dijeran si es verdad que el no saber dónde están es importante para poderlos preservar y para poderlos conservar. Y bueno, si hay algún descubrimiento nuevo, si hay alguna algo avanzado sobre otros ejemplares que se puedan encontrar y si eso es posible todavía, encontrar más ejemplares en el Parque Nacional.
A ver, son importantes porque son Casi ahora mismo hay cedros en el parque, en las zonas bajas del parque, quitando el patriarca. Si no existieran estos árboles, no habría, se hubiese extinguido la especie, no, no la especie, porque hay más lugares de Canarias, pero sí en el ecosistema del parque. Pero son, digamos, que han sobrevivido a una presión muy intensa. Y lo comentaba Blanca hace un rato, no es que solamente estén en las zonas de roquedos, que hay árboles que están en zonas de roquedos que hay que bajar 8 metros de escalando y alguien los ha cortado con hacha. De que no en las condiciones ahora de los escaladores con cuerdas modernas que vas con unos niveles de seguridad muy elevados, pues como haría la gente hace 100 años. Entonces, hay una presión no solo de la ganadería de cabras, sino de las personas, porque esa madera era muy valiosa, y no para calentarse, no tienes que bajarte con 8 metros para calentarte, hay retamas, hay más cosas, sino porque esa madera se usaba en la ebanistería, en construcción. Ahora mismo tenemos ya, estamos en trabajo de campo, nada más firmar el convenio empezamos a hacer el trabajo de campo y están las muestras ya enviadas, lo que pasa que están enviadas tanto a Polonia como a Salamanca. Vamos a hacer algunos árboles que pensamos que son muy viejos, hacer una doble medición, y lo que ocurre es que todos los lugares que miden carbono 14 tienen unos tiempos de espera de 3, 4, 5, 6 meses. Estamos ahí a ver cuándo lo sabremos. Antes del verano seguro, espero que en la primavera sabremos las edades. Hay dos, tres ejemplares que tienen aspecto de ser muy viejos. Y muchos sean más viejos de lo que sabemos, porque hay una limitación. Nosotros no siempre podemos acceder al centro del árbol. Cuando se han cortado, por ejemplo, sí, porque luego rebrotan y tenemos ahí el centro de la madera, pero en otros de ellos estamos cerca del centro. Pero hay varios árboles que tienen aspecto de ser muy viejos, probablemente superar la edad, que no es broma, es el árbol más viejo de la Unión Europea, ya que estamos compitiendo con Białowieża en Polonia y con otros lugares que tienen cosas muy bien conservadas. Y es un lugar donde nadie se esperaría, en un volcán, una isla, las islas siempre son lugares con mucha presión humana, que se encontrasen estas cosas. Y es gracias a que están ahí arriba, podemos así conservarlos.
Domingo, de todas maneras, pensar que porque estén inaccesibles están vivos es de otra época. A partir de que se declara el Parque Nacional, los problemas de reproducción del cedro son otros, que es el que tiene que ver también, porque ya lo hemos dicho, cuando nosotros estamos haciendo los vallados para intentar que las plantas vayan a recuperarlas más rápido, lo estamos haciendo por eso. En este caso, tanto la violeta como el cardo se van a hacer vallados para que los herbívoros puedan hacer que las plantas, una vez que ya están fuertes, tanto unos como otros, los hábitats están fuertes, son menos asequibles y atractivos para los herbívoros. Pero sí es verdad que el cedro tiene que ver más su desaparición con el uso de la madera, y que los que están en zonas muy inaccesibles y que son las que vamos a usar y las que se están usando para las semillas, porque garantizan la trazabilidad, que son las plantas del propio parque, y que son con las que vamos a repoblar las zonas que se entienden y se ven que son las que son susceptibles de los bosques de cedro, ¿vale?
Sí, ¿qué tal? No sé si se podría entonces manejar una cifra de los ejemplares con los que cuenta el parque a día de hoy, y luego también especificar cómo sería ese proceso. Se ha dicho que se han enviado unas muestras a Polonia, no sé cómo continuará ese viaje, ¿no? A partir de ese momento en este proceso de investigación, un poco por contextualizar un poco cómo será. Sí, que ha dicho usted que se han enviado unas muestras para su análisis. No sé cómo continuará el proceso, un poco por contextualizar un poco de cara a esa repoblación o a esa recuperación también de la especie.
Sí, básicamente lo que usamos es el carbono tiene tres isótopos, dos son estables, que son el carbono 12 y el 13, que está presente en la madera y tiene mucha información, y hay un tercer isótopo, el carbono 14, que es radioactivo. Esto no quiere decir que sea cancerígeno, simplemente que se va descomponiendo, que no es estable. Y ese carbono 14 en los seres vivos es máximo en el momento que el ser vivo se muere, porque está produciéndose por las radiaciones solares. Y a partir de que el ser vivo muere, sea una planta o un animal, va descomponiéndose. y permite reconstruir las edades con una cierta certidumbre hasta hace 40.000 años. Con lo cual, dentro, en el contexto de los árboles, que el árbol más viejo del mundo tiene 4.000 años, permite con un nivel de error de 50, 60 años saber las edades. Entonces, eso es, y ahora mismo el mandarlo a dos lugares es porque, como preveemos que algunos árboles sean muy viejos, queremos tener la garantía de que está bien, que el cofechado es más estable. No se suele hacer, se suele mandar a un sitio, pero en este caso queremos garantizarnos tanto con la Universidad de Salamanca, que tiene un centro de Carmona 14, como en Polonia, donde Tomás Gosla tiene un centro de referencia a nivel europeo, pues probarlo. Y cuando lleguen los datos, las edades te las dan ya. Eso es, para nosotros es muy fácil. No hay que interpretar las cosas.
Sí, la compañera también le preguntó.
Yo solo decir que, para completar, que decía, vamos a contextualizar la importancia de esta investigación, redunda en algo que ponía en valor el profesor, y es que termina en un trabajo de repoblación y de recuperación del cedro. Estamos hablando que vamos a abordar una repoblación la mayor de la historia para la recuperación del cedro, de los bosques de cedro, de 15.000 ejemplares. Eso no está dentro de este convenio, porque este convenio es de investigación, pero tiene una parte que es la que tenemos que contextualizar, y es en la lucha contra el cambio climático, volver a recuperar árboles, los bosques de cedro que estuvieron en su momento y que sabemos que nuestros aborígenes, nuestros antepasados se proveían de su madera, y que, bueno, que ese es el trabajo de investigación que se está haciendo, pero que tiene una pata que tiene que ver con la gestión del parque y, en este caso, con la recuperación de una especie, el cedro, que estaba en el Teide, y los bosques de cedro, que nos van a permitir luchar mejor contra el cambio climático y nos van a permitir también, tienen características de resistencia respecto a los, mucho más fuerte con respecto a la retama, respecto a los incendios. No sé si contesta.
Sí, es que la compañera también le preguntó por cuántos cedros hay en la actualidad, si se maneja una población. Acaba de decir que van a replantar 15.000. ¿Y ahora cuántos hay?
Pues eso los números tiene el parque, porque se me consta que hay un inventario muy bueno de cedros del parque. Lo hizo, yo creo que lo hizo Gesplan, me parece que lo hizo en su momento. Y estaban unas chicas que estuvimos en uno de los proyectos, estuvimos con ellas en el campo, que se movían por el monte. No sé. Y ahí yo creo que hay varios.
700 cedros inventariados naturales.
700 naturales, pero.
Y varios miles en total.
Y varios miles en total. O sea, realmente la población es buena. Lo que pasa es que hay muy pocos. En zonas, había muy pocos, y hay muy pocos en zonas accesibles, porque yo sé que los he buscado prácticamente todos para hacer cosas de genética. Hay muy pocos en zonas accesibles, y todos los que están en zonas accesibles, y eso lo vimos en mi primer trabajo, son posteriores a la creación del parque. Antes de la creación del parque, el único cedro que quedaba en el siglo XX era el Patriarca, no había más. Y después de crear el parque se han empezado a recuperar, pero muy lentamente.
¿Y por qué crecen colgados en los riscos?
¿Qué?
Decían que crecen colgados en los riscos. ¿Por qué hay?
Porque no tenemos otros sitios. Porque, mira, nadie quiere vivir en esos sitios. O sea, los cedros vivirían colgados en riscos y vivirían en las zonas de abajo. Vivirían en todas partes en el pasado. Es muy probable que no una densidad muy alta, pero probablemente una densidad más o menos abierta, vivirían en todas partes. Cuando llegan las poblaciones humanas, llega por primera vez unos herbívoros como las cabras, que no existían. Aquí no había muy pocos herbívoros y mamíferos herbívoros, probablemente algunas ratas quizá en la laurisilva, pero no había. Se encuentran con algo con lo cual no habían evolucionado, con lo cual las poblaciones se van disminuyendo. Y las poblaciones que están en zonas accesibles desaparecen, algunas en tiempos históricos, porque de algunas hay datos ya de las poblaciones europeas que indican que había bosques de cedros en algunos lugares del Teide. Y entonces, al final, te queda lo que no puedes llegar, en esos lugares donde una persona no puede llegar. Ahora podemos llegar porque las técnicas de escalada no son las que eran antes, pero antes no. Y claro, el valor de estos cedros es que han mantenido la diversidad genética, y eso también el parque. Claro, esto es uno de los trabajos que hace el parque, pero ha estudiado el polen antiguo para saber si realmente existían y lo ha corroborado. Ha estudiado, antes de repoblar, han estudiado la diversidad genética para ver si hay algún tipo de estructura genética que obliga a repoblar de un modo u otro, que también se ve que es más o menos homogénea. Entonces, ya es como cuando tú vas, no sé, por poner un, cuando vas limpiando, se te ha quemado la sartén y vas quemando y te han quedado unos restos en los lados, pues eso es lo que ha quedado, es como lo que queda de una cosa mucho más grande. Y se han quedado allí porque simplemente nadie podía ir. Y porque en los roquedos los árboles viven mucho porque crecen poco. Y en las plantas generalmente crecer poco es sinónimo de vivir mucho. No sé si me he explicado bien.
Yo voy a vivir un montón de años.
Tenía yo también una pregunta para el profesor Olano. Más o menos creo que a todos nos ha quedado claro en qué momento está la investigación, en esa adaptación, pero quería preguntarle yo respecto a cómo se desarrolló el proyecto de prospección, entiendo que con los técnicos del parque, cómo se desarrolló, cuándo y cómo.
Amarrado a
sí, a ver, aquí ha habido varios trabajos previos. A ver, en Canarias tenemos la fortuna de tener un grupo de escaladores muy buenos, Javi Martín Carvajal, sí. Martín Carvajal, iba a decir el apodo que no es adecuado, y que conocen muy bien, o sea, el conocimiento que hay aquí de las comunidades rupícolas, porque no es caso exclusivo del cedro, o sea, en Canarias mucha diversidad que existía, pues como puede ser, por ejemplo, el lagarto gigante, están en las paredes de rocosas, pero están allí porque es donde no ha llegado el ser humano y su fauna asociada. Entonces, tenemos la fortuna de que él se conocía muy bien, que es un entusiasta, y lo que no conocía, por ejemplo, en esta prospección hemos encontrado algún árbol que no estaba cartografiado en zonas poco más al sur de Guájara, y que hemos bajado hasta, bueno, yo no he bajado, yo a mí en las cuerdas me da mucho miedo, pero han viajado la gente que a muestrear allí. Y ha sido bueno, pues para quien le gusta escalar es una cosa fascinante, porque vas a sitios, algunos de ellos, donde nunca está un ser humano, porque no son zonas de escalada normal, y bueno, ha habido varias campañas previas, pero la campaña asociada con el proyecto de Fundación Endesa se desarrolló pues en cuanto tuvimos noticia de que estaba firmado el convenio en diciembre, y ya estábamos comprando los billetes de avión para venir después de Reyes, y estuvimos una semana y volveremos, porque hay algunos árboles que queremos volver a, hay algunos que tenemos que queremos volver a fotografiar, porque también contratamos a un fotógrafo canario, Gabriel Funes, para que las fotos tuviesen una calidad que nosotros no conseguimos, aunque nos gusta la fotografía. Entonces está pues bien, estos trabajos que son muy divertidos, además, porque ir al monte siempre está muy bien para los biólogos.